Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Damià Calvet es consejero de Territorio y Sostenibilidad en el Gobierno de Cataluña, pero también es violinista. Violinista político. Toca Damià el violín en la cubierta de un gobierno de la Generalitat que, como el de Puigdemont, hace 14 meses está empeñado este gobierno en chocar con el iceberg del Estado de Derecho para irse a pique. Damià ha asegurado esta mañana, mientras tocaba el violín, que la suya es una revuelta de las sonrisas y que no le gustan los pasamontañas.
A nosotros no nos agrada, y así lo hemos expresado en muchas ocasiones.
A nosotros no nos gusta, y así lo hemos expresado en muchas ocasiones, en ninguna forma de violencia. No nos gusta que haya pasamontañas en manifestaciones de Cataluña, porque la nuestra es una revuelta de las sonrisas.
Porque la nuestra es una revuelta de los somriures.
La nuestra es una revuelta de las sonrisas, dice el consejero Damià Calvet, mientras toca el violín encima del barco, un barco que se dirige hacia el iceberg. Mientras, los CDRs están movilizando a miles de personas para sembrar el caos dentro de una semana cuando se celebre el Consejo de Ministros en Llotja de Mar. El violinista Calvet es el hombre del PDeCAT que estaba en el gobierno para controlar a Torra. Imagínate, este era el que iba a controlar a Torra, pero al final, como siempre sucede en Cataluña, los radicales, Torra en este caso, es el que marca la pauta. El ministro Borrell ha asegurado aquí en COPE que para garantizar el orden público dentro de una semana no va a hacer falta aplicar el 155 porque es suficiente con un amplio despliegue policial.
Eso no puede volver a ocurrir. Si vuelve a ocurrir, pues resultará claro que la Generalitat no es capaz de mantener el orden público. Y no hace falta acudir al 155. De acuerdo con las leyes de las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, la Administración Central puede movilizar las fuerzas estatales para suplir la incapacidad o la falta de voluntad política de mantener el orden público.
Me precipitaba interrumpiendo al ministro Borrell para decir que fue el ministro Borrell el que dijo que hace unos días que lo de Cataluña no se soluciona con ibuprofeno, pero en las últimas horas en Moncloa han comprado toneladas de ibuprofeno. Toneladas de ibuprofeno en forma de carta enviada por la vicepresidenta Calvo, pidiendo una reunión a Torra. Voy a decirlo de otro modo, a ver si consigo explicarme. O sea, el presidente de un gobierno le manda una carta a un presidente autonómico, después de haberle casi amenazado Sánchez con el 155, ahora le manda una carta para invitarle a una reunión que parece una cumbre entre dos jefes de Estado. La ministra Celaá, la ministra portavoz, hace unos minutos ha negado que vaya a haber una cumbre. ¿Cómo va a ser esto una cumbre?
Corresponde al anfitrión también comportarse según los usos y costumbres. Y el presidente de gobierno ha dicho, hay oportunidad de reunirse con el presidente de la Generalitat. Esto no es una cumbre.
¿Esto no es una cumbre? Pues para no ser una cumbre, parece mucho una cumbre. Es exactamente lo que parece, ministra Celaá. Una cumbre entre dos partes iguales. Esa es la escenificación que está haciendo Sánchez. Un día saca la piedra y otro día el papel. Piedra, papel y tijera. Pedro Sánchez cambia cada hora de estrategia con Cataluña. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Por supuesto, tenemos más cosas que te vamos a contar en 25 minutos. Vamos a hablar de un vídeo que es probablemente uno de los peores casos de maltrato animal que hemos visto. Lo llaman la finca de los horrores de Murcia, Silvia.
Perros hacinados, sin agua o incluso alimentándose de otros animales muertos. Este maltrato animal se ha denunciado en varias ocasiones y sigue sin solucionarse. Hablaremos con la organización que lo ha sacado a la luz.
Y nos iremos a Estrasburgo porque hoy reabre el mercado navideño que sufrió el atentado, Cobian.
Sí, el presunto autor del tiroteo que dejó 3 muertos y 12 de heridos ha sido abatido por la policía francesa y hoy justamente el mercado de Navidad de Estrasburgo vuelve a la normalidad. Por eso ahí estaremos para contarte cómo se está viviendo esta reapertura.
Y en este programa nos gusta cumplir con los oyentes. Ayer dejábamos abierto el tema de las modistillas. Rosa Rosado.
Pues sí, y los oyentes mandan, Pilar Fernando. Así que hoy hablamos de costura. Cuéntanos cómo es el oficio.
Vamos a coser esta tarde.
Sí,
vamos a coser.
Hombre, ya he traído yo
más que un botón.
Hasta la máquina de coser he traído,
el
Fernando.
¿El dedal en qué dedo se pone?
Yo en el
¿cuál es?
El
corazón
índice,
o el índice.
En el índice del anular, ¿no?
Ah, yo qué
bueno,
sé.
Bueno, ya empezamos
con los líos. Todavía no hemos ensartado.
De eso vamos a hablar con los oyentes, pero que es muy tarde. Llega el deporte a COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, hola, Fernando. Bueno, aquí estamos.
Buenas tardes, Luis.
Que llega el deporte, que llega fin de semana, que tenemos mucho que contar porque hay jornada de liga, mañana vuelve, mañana juega el Real Madrid y Solari le ha pedido ayuda a la afición.
He visto de muy lejos, he sentido, más he oído, me da la impresión de que protesta un córner, una falta, no lo sé. Comprendo vuestro trabajo y el foco muchas veces se te ha puesto en lo anecdótico. Yo escuchaba aplausos también el otro día. La afición se expresa y eso es válido, es respetable. Y no, nosotros, los jugadores, el equipo, buscamos siempre el apoyo de la afición y lo necesitamos y lo queremos y eso también es válido y es respetable.
Era Santiago Solari en la previa del Real Madrid-Rayo Vallecano de mañana en el Bernabéu, pidiendo ayuda a la afición, pidiendo unidad a la afición y también justificando la acción de Isco. No se refería, dice Solari, no se refería a Isco a la grada, no era un encare con la grada, sino que estaba protestando al árbitro de área. Anoche contamos información sobre este asunto en el partidazo. ¿Qué dice Melchor Ruiz del Real Madrid de la acción de Isco?
Pues que no han pedido al malagueño que se disculpe porque mantienen que el jugador se dirigió al juez de área y no a los aficionados. Y lo hacen en base a unas imágenes que demostrarían que Isco, según ellos, reclama al juez de área y no para la grada, con ese insulto incluido al final. El club ha pedido las imágenes de forma oficial para demostrar que esta es la versión correcta. También contábamos anoche que Isco acabó la noche del CSKA muy fastidiado, que no tiene intención de momento de hablar sobre el asunto, que hablará, pero que lo hará en el terreno de juego y ahora lo único que le preocupa es revertir su situación lo antes posible.
Y luego sobre el famoso capítulo del brazalete, si lo quiso, si no, si lo rechazó Isco en el partido ante el CSKA. Ayer Dani Carvajal confirmando la información que dio el miércoles por la noche el partidazo.
No, lo que pasa es que Marcelo no sabía nada, entonces, Isco fue presentado días antes que yo y yo me siento con él en el bus, o sea, somos muy, muy amigos. Entonces, él salió contra el Melilla, que los dos salimos de inicio y, bueno, me dijo, bueno, si hay otra ocasión en la que ocurra esto, pues bueno, yo te presto brazalete, que sé que bueno, que te hace ilusión, que llevas muchos años aquí, y la verdad que es un detalle de agradecer. Creo que está mal un poco prejuzgar las cosas antes de informarse bien.
Y el otro gran protagonista de la semana, en Barcelona, Dembélé, indisciplina y luego golazo en la Liga de Campeones. ¿Qué se intuye en Barcelona, Elena Condis? ¿Va a volver a ser titular Dembélé el domingo ante el Levante?
Se espera que tenga continuidad en el equipo titular. Hoy ha sido puntual, ha vuelto a llegar a las 10:10, 50 minutos antes del inicio de la sesión. El domingo no es que llegara tarde, como contó Emilio Pérez de Rozas anoche en el partidazo, sino que Dembélé pensaba que no había entrenamiento y, perdonado por sus compañeros y multado con 200.000 euros, se espera que esté en el 11 desde su castigo contra el Betis. Ha marcado 3 goles, ha dado 3 asistencias en tan solo 5 enfrentamientos. Su buen estado de forma podría volver a pasar por delante de los galones de Coutinho como en el derbi. Lo que es seguro es que Messi y Suárez volverán al 11, como los otros titulares que descansaron, Ter Stegen, Alba y Piqué. La convocatoria la tendremos mañana, seguirán de baja por lesión Malcolm y Sergio Roberto, que hoy han hecho parte de la sesión, además de un Titi que sigue en Doha recuperándose.
De Dembélé opina el vestuario, Jordi Alba.
Un jugador importante para nosotros, joven, que al final, pues bueno, todo el mundo se puede equivocar, pero dentro del vestuario nunca ha habido malos rollos hacia en este caso hacia Dembélé, y al final también pues se está cumpliendo en el terreno de juego y todo lo que se pueda mejorar fuera pues mucho mejor, pero estamos contentos con él.
Y ahora la jornada de liga. Mañana 6:30 en el Bernabéu, Real Madrid, Rayo Vallecano, sin Gareth Bale, Arantxa Rodríguez.
Pues sí, Bale ha sido la gran ausencia de entrenamiento de esta mañana en la Ciudad Real Madrid. El galés no se ha ejercitado con el grupo, aunque sí ha hecho carrera continua junto a Mariano sobre el césped, por lo que será baja mañana. Los que se han reincorporado al trabajo con el resto de sus compañeros han sido Casemiro y Reguilón, aunque tampoco van a jugar contra el Rayo Vallecano. Solari, en rueda de prensa, ha apelado a la unidad del madridismo.
Hombre, en el Real Madrid, ¿cómo no vamos a creer en el Real Madrid, no? Después de 115 años de historia y de 13 Champions y de tantos trofeos y tantas ligas y tantas leyendas. Yo creo sinceramente, y se los digo con ternura, me parece que estar instalados en la hipérbole constante es un poco cursi también. Y a lo largo de estos 115 años de historia hay una cosa que está clara, que es que todas las cosas que se han conseguido a través de la unidad. Nuestra, por supuesto, pero también de la afición con nosotros.
Y el Rayo, Lolo Martínez, ¿cómo llega el equipo de Michel al Bernabéu?
Pues 18 jugadores son los convocados por Michel, una convocatoria en la que vuelve Abdullayeva, Alex Alegría y el canterano Sergio Moreno. Se quedan de la lista Amat, sancionado, y Raúl de Tomás por la cláusula del miedo. También Oscar Trejo es baja de última hora, tal y como ha confirmado Michel en rueda de prensa. Una rueda de prensa en la que el técnico ha dejado claro la confianza que tiene en su equipo para sacar un buen resultado.
Sé que mañana seremos competitivos, sé que mañana sacaremos un buen equipo para hacer un buen partido y acercarnos a nuestro mejor nivel. Y nosotros, siempre que seamos cercanos a nuestro mejor nivel, tendremos opciones en todos los partidos. Y eso el jugador lo sabe porque nos ha pasado hasta ahora. Tenemos que darle más continuidad a lo que hacemos.
Mañana también juega el Atlético de Madrid, lo hace en campo del Valladolid a las 4 y cuarto de la tarde, pero escuchamos antes a Enrique Cerezo, al presidente, hablando del sorteo de la Champions del próximo lunes.
El Atlético de Madrid es un equipo que en estos momentos es muy temido en toda Europa porque es difícil enfrentarse al Atlético de Madrid. Podemos tener una mala tarde y nos pueden meter muchos goles, pero también podemos tener muy buenas tardes y podemos meter también muchos goles. Yo creo que el ser primero o segundo en este momento, yo creo que ya prácticamente es indiferente. Puede tener una ventaja de que juegas el último partido en casa, ¿no? El segundo partido en casa. Pero yo creo que por el resto, yo creo que el que nos toque vamos a salir a ganarle, vamos a intentar dar una gran satisfacción a todos nuestros seguidores, y ya que este año jugamos la final en nuestro estadio, vamos a intentar conseguirlo.
De momento, para la Liga, para mañana en Zorrilla, la gran novedad es Juanfran Andrea Peláez.
Sí, esa es la gran novedad, la vuelta de Juanfran, que esta mañana ha recibido el alta médica y entrará en la lista que conoceremos esta tarde. Lemar también se ha entrenado con el grupo tras no hacerlo ayer, y los únicos ausentes siguen siendo Jiménez, Lucas y Costa lesionados. En cuanto al once, según las pruebas, Kalinic volverá a acompañar a Griezmann en ataque, Godín y Felipe volverán a la defensa y Saúl al centro del campo. Este es el Cholo Simeone, por cierto, esta mañana reflexionando sobre la exigencia a la que está sometido el club colchonero hoy en día.
Yo creo que la gente del Atlético de Madrid absolutamente reconoce lo que hacemos y el trabajo, sobre todo, que vienen haciendo los futbolistas desde hace años, pero la exigencia subió. Y como la exigencia subió, tenemos la responsabilidad del lugar que tenemos, ser autocríticos. Soy el más autocrítico de todos, pero el máximo, conmigo primero. Y obviamente, repito, estar segundo en el Atlético de Madrid hoy no es bueno. Entonces nos tenemos que exigir, y ahí vamos.
Así está el Atlético de Madrid. ¿Y cómo llega el partido el Valladolid, Juan Carlos Amón?
Pues sin entradas para ofrecer ni a aficionados, ni a amigos, ni a allegados. Se ha agotado el papel esta mañana, unas tribunas que albergarán a más de 1.600 aficionados del Atlético de Madrid que van a llegar mañana para hermanarse con las peñas del equipo pucelano. Ibi López y Duje Chop, ambos lesionados, son las principales bajas. Vuelve a la convocatoria Diego Moyano después de 4 semanas de ausencia. El partido es de los grandes ante un rival que, según Sergio González, te puede ganar hasta jugando mal.
El Atlético en cualquier momento, no hace falta que juegue bien para poder ganarte el partido, ¿no? Si encima juega bien, pues ya es la bomba, ¿no? Pero ellos muchas veces, sin hacer un partido tan bonito de fútbol como todos prevemos, tiene ese pozo de saber que realmente tarde o temprano te va a ganar el partido, ¿no? Ojalá por otros podamos impedírselo.
En un momento, más noticias de la Liga.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, Ángeles, ¿qué tal?
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
En El Corte Inglés encontrarás promociones y regalos exclusivos para Navidad.
Del 13 al 31 de diciembre, por compras superiores a 20 euros en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés, tienes un 25% de descuento en iRobot Rumba.
Además, financiación hasta en 12 meses.
Tecnología para regalar en El Corte Inglés.
Más partidos de la jornada de la mañana, por ejemplo, el que cierra la jornada de sábado es 9 menos cuarto en Ipurúa, el Eibar contra el Valencia. El Valencia, Rafa Villarejo, después del adiós con la victoria ante el Manchester en la Champions.
Sí, 18 futbolistas viajan esta tarde hacia Eibar. Se caen por lesión Guedes, que está siendo operado ahora mismo del pubis en Oporto. Además, no están Murillo, Gameiro, Lato y tampoco Condovia. Entra Kangin Lee, el surcoreano se estrena en una convocatoria liguera. El Valencia obligado a ganar en estas 2 jornadas que restan antes del parón. mañana ante el equipo de Mendilibar y luego en Huesca, en Mestalla, ante el Huesca. Aunque Marceino, lo escuchamos, no tiene la sensación de jugarse nada más que tres puntos.
Yo tengo siempre la ilusión y ambición de ganar cada partido. Siempre, desde que he llegado aquí. Y no tengo la sensación de que me juego nada. Me juego el transmitir que queremos ganar. No tengo ninguna sensación diferente a el primer partido que entrené al Valencia contra Las Palmas.
Estaremos también muy pendientes de esa operación que se está produciendo ahora mismo en Oporto a Guedes, a la estrella del Valencia. ¿Y el Eibar? ¿Cómo está el Eibar, Óscar y medio?
Bueno, pues con pocas novedades en la convocatoria de Mendy de cara al choque de mañana. Jordán, tras cumplir sanción, recuperará su puesto en el centro del campo en detrimento de Escalante y como consecuencia sale de la convocatoria Cardona. El resto son los mismos que se cambiaron el pasado domingo frente al Levante. Precisamente a los que le acusan de no haber sabido mantener el resultado la pasada semana frente al Levante les ha dedicado Mendilibar unas palabras esta mañana.
Me dijeron un comentario de alguien, ¿no? Que como diciendo, si yo voy ganando 0-3 fuera de casa, no me empatan. No, es que tú no has ido en la vida ganando 0-3 fuera de casa porque no has hecho para nada para ir 0-3 ganando fuera de casa, ¿no? Si tú eres capaz de meter goles, pues alguna rendija dejarás tú también para que el contrario la pueda aprovechar, ¿no? Es muy difícil, ¿eh?, tener la cabeza y los pies tapados. Entonces hay que elegir muchas veces. Nosotros elegimos ir para arriba.
Si tapas arriba se descubre lo de abajo y viceversa. Bueno, ojo a lo que dijo el presidente del Getafe, Ángel Torres, anoche en un encuentro con las peñas.
Yo lo digo, algunos se lo toman broma, ¿no? Es que los árbitros favorecen a los vascos y tal. Y yo sé de buena tinta que quieren que dos equipos de Madrid bajemos. Vamos a intentar no ser nosotros uno de ellos.
Dice el presidente Ángel Torres, se suele decir por ahí que los árbitros quieren o favorecen a los equipos vascos. Yo sé de buena tinta que hay quien quiere, y no dice quién, pero dice Ángel Torres, hay quien quiere que dos equipos madrileños desciendan este año a segunda división. Bueno, así viene la previa de un partido del Getafe contra un equipo vasco. Mañana, 1:00 p.m, Getafe-Real Sociedad. ¿Con qué novedades en el Getafe, Víctor Barona?
Hoy ha hablado Bordalás, el técnico vasco, que no ha querido valorar estas palabras del presidente Ángel Torres. En lo deportivo, no estarán ante la Real los lesionados en Ndiaye y Vergara, aunque Bordalás confía en recuperar este último con el inicio de año. El Getafe quiere seguir apuntando a Europa. Está solo un punto, aunque Bordalás advierte que está ante el partido más difícil en lo que va de temporada. Eso sí, los últimos tres encuentros entre ambos equipos se saldaron con victoria azulona.
Noticias de la Real, Mauri Diáquez.
Pues una llamativa, porque ha sido convocado Ander Barrenechea. Puede ser el jugador de la Sociedad más joven en debutar. 16 años, Ander Barrenechea. Recordamos que ya está en España, sub-18. Quedan fuera por lesión Zaldúa, Aritz Elustondo, Kevin Navas, Sangal y Merkelán. Y Pardo fuera por decisión técnica.
Pues todo eso mañana, y hoy se abre la jornada a las 9 con el partido entre Celta y Leganés, Antipeón.
En el Celta, Lobotka tiene el alta y vuelve a la convocatoria, de la que se caen Jensen por lesión y en remo Roncaglia y Junior Alonso por decisión técnica. Y en el Leganés muchas ausencias. A los sancionados Nión y Rubén Pérez se le suman Roland, Rodrigo Tarín, Recio y Michael Santos. Este partido entre dos equipos enrachados lo arbitra el andaluz Munuera Montero.
Y en este punto lo decimos hola al deporte para este fin de semana en Movistar Plus.
Este fin de semana el deporte grande pasa por Movistar Plus. Así que vamos a decirle hola al fútbol. Al fútbol del bueno, al de aquí y al de fuera. Di hola en España, porque juegan Levante Barcelona y Las Palmas Tenerife. Y di hola en Inglaterra y Alemania, con el City Everton, Liverpool Manchester United y Hannover Bayern de Múnich. Y di hola también al baloncesto, a los grandes de la Liga Endesa, con el Iberostar Tenerife Kirolbet Baskonia y Unicaja Barça Lasa. Y a Ricky Rubio, que viaja a Orlando con sus Jazz. Pasa el fútbol. Pasa el básquet. Saluda. Di hola a tener todo el deporte. En Movistar Plus.
Y ahora la Europa League. Así protestó ayer la afición del Sevilla por la posible venta del club. El Sevilla no se vende, cantaba la grada, y en ese ambiente enrarecido, a pesar de todo, el Sevilla terminó primero del grupo ganando 3-0 al Krasnodar, Víctor Fernández.
El equipo supo esquivar con su fútbol la fractura que existe actualmente entre la afición y los dirigentes por esos rumores sobre la posible venta del club. El Sevilla no dudó y salió lanzado a por la victoria con un Ben Yedder en racha que en 10 minutos ya había marcado dos tantos. Vanega hizo el tercero para certificar el pase a la siguiente ronda como primeros de grupo. El Sevilla volvió a mostrarse sólido en Europa pese al ruido de fondo que existe en el club.
También Villarreal 2, Esparta de Moscú 0. En el estreno de Luis García en el banquillo, Villarreal también primero de grupo, Juan Igual.
Sí, cumplió el objetivo Luis el Villarreal, que era estar en la siguiente ronda y como primero de grupo, a pesar eso sí de la mala fase de grupos que ha realizado. Ayer se vieron cosas positivas como el trabajo de Cáceres en el medio del campo o la verticalidad de Samu, pero también se pudieron ver los primeros detalles de García Plaza, que quiere imprimir en el equipo. Eso sí, todavía tiene mucho que corregir, mucho que mejorar y ajustar si quiere salir de la zona baja de la tabla y si quiere llegar lejos en Europa.
Y completando el pleno de los equipos españoles, primeros de grupo, también el Betis después del 0-0 en campo del Dudelange. ¿Cómo es el día después del Betis, Andrés Ocaña?
Pues hay alegría muy moderada, eso sí, después de que ayer no se consiguiera la victoria, pero lo cierto es que el clamor en la expedición verde y blanca es que el campo estaba impracticable. Una capa de hielo lo recubría, lo que incluso puso en peligro la integridad de algunos jugadores. Lo bueno, primeros de grupos después de la derrota del Milán en el Pireo, esperando rival el lunes y muy centrados en seguir avanzando puestos en Liga. Afortunadamente no hay que lamentar lesionados y, como digo, el Betis que quiere un rival que no esté muy lejos y que no le haga tener que hacer un desplazamiento largo.
Y ahora la segunda división, que es lo último que sabemos del caso Reus, Carlos Valdellou.
Toda la plantilla ha leído hoy un comunicado en el que lamenta la situación personal y profesional que vive el vestuario. Además, dice que agradece el apoyo del AFE y de la Liga y ha tenido un recuerdo para la afición. Eso sí, los jugadores del Reus Deportivo dicen basta y se acogen al convenio colectivo para la resolución de sus contratos. Jugarán posiblemente su último partido este fin de semana contra el Córdoba. Escuchamos al capitán.
Y hemos decidido acogernos a este derecho porque entendemos que la situación ya es insostenible. Hemos llegado a una situación límite, después de tantas promesas incumplidas. Y viendo cómo algunos compañeros están viviendo una situación inadmisible para cualquier profesional. Respecto a la petición de suspensión del encuentro realizada por la Liga, la plantilla la apoyaba debido a la situación anímica de la misma. Aún así, disputaremos el encuentro con la misma profesionalidad mostrada hasta el día de hoy.
Alex Salguero, ¿cómo viene el resto de la jornada en segunda?
Una jornada que se abre a las 9 en la Rosaleda con el Málaga Cádiz. Los gaditanos buscarán su octava victoria seguida. Mañana el líder, el Granada, recibe al Oviedo y el Albacete defiende su plaza de playoff en Soria. El domingo, el Alcorcón, que es segundo, visita Osasuna. Hay duelo de la zona baja entre Extremadura y Nástic y derbi canario en el estadio de Gran Canaria entre Las Palmas y Tenerife. Y cierra la jornada el lunes un partido con sabor a primera Deportivo Zaragoza.
Enseguida contamos más.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Ahora en la Euroliga de baloncesto, ayer paliza del Real Madrid al Barcelona en el Clásico, Albert Díez.
O lo que es lo mismo, Munilla, repaso y baño del Real Madrid al Barcelona. 18 días después, recuerdo de perder en el Palau, más 27 para los blancos, 92-65, dominaron todo el encuentro y dejaron imágenes para la galería como el triple de Campazzo desde 26 metros. Después del partido, Pesic en el Barcelona se encerró con los suyos en el vestuario durante 40 minutos. Los de Lasso se ponen con 10 triunfos en la Euroliga, con 6 se queda el Barcelona.
También ayer victoria del Baskonia ante Tel Aviv en el último segundo, Roberto Arriaga.
Y muy importante, porque da continuidad al proyecto de Perasovic, una victoria y a la victoria del CSKA de la semana pasada. Precisamente con un mate gigantesco en el último segundo de Poiré, 79-81 en la mano de Elías, un triunfo sufrido y sin un juego redondo, pero esto es precisamente lo mejor.
Hoy le toca a Herbalife entre Budugnos, Juanfran Cruz.
Con el debut de Víctor García como entrenador de manera oficial, el Gran Canaria recibe al Budugno con las ausencias de Fischer y Nelson. Ya está en la isla el último fichaje, el pivote Sisan Dever, pero no debutará en la jornada de hoy en partido de Euroliga.
Noticias de la NBA, Dani Asenjo.
James Harden fue el gran protagonista la noche con un triple doble de 50 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias en la victoria de Houston ante Lakers. Dallas perdió en la cancha de Phoenix, Orlando le ganó a Chicago y San Antonio a Clippers.
Y mañana comienza la Copa Sobal de balonmano en Lleida, Luis Malvar.
Con dos semifinales a las 4, Vidasoa Freaking Granollero, Vidasoa que regresa a la Copa Sobal 22 años después, y a las 6 Fútbol Club Barcelona a Banca de Mar de León. Duelo de dos equipos champion por todo lo alto.
Gracias, Luis Malvar. Arroba de Rosca Cope, siempre en Twitter, en el balomano con Luis Malvar en la cadena Cope. Bueno, Pilar Fernando, esto es lo esencial a las 3:25 de la tarde en el mundo del deporte.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en Cope. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Con Con permiso, aquí estamos como siempre informando, hablando, charlando de deporte, que es lo que nos gusta, a esta hora, como cada día, y ya saben, a partir de las 3:30 nos vamos al 106.3 de la FM, pero estamos siempre de Madrid para el mundo, a través de cope.es y de las aplicaciones móviles. Bueno, un fragmento de una charla deliciosa, anoche en el partidazo, Juanma Castaño y todo el equipo con un grande del deporte y de la comunicación, Pablo Laso, el técnico del Real Madrid de baloncesto, después de ganarle por 27 al Barça en la Euroliga.
Flipante la canasta de Campacho, ¿eh?
No la he visto muy bien, todo el mundo me lo dice, pero me ha puesto un mensaje mi hijo lo primero. Vaya canastón de Facu.
¿Qué tal está Yul?
Sí, bueno, Ser ya tenía un problema, o sea, en la misma rodilla que se lesionó el año pasado, pero nada que ver con la rodilla.
No, es un crack, ¿eh? O sea, es un tío simpático, da gusto, ¿eh?
Yo siempre cuento cómo conocí a Sergi hace muchos años en un torneo sub-20, bueno, y uno de los jugadores que me gustaba en ese momento era Sergi, que era un crío jugando con el Manresa y no le conocía de nada, y vino, hola Pablo, yo soy Sergi Yul, no, te conozco, tal, no sé qué. Bueno, es un poco el alma del equipo y uno de esos jugadores, una de esas personas que el madridismo quiere.
¿Le viste en la resistencia con Broncano?
Sí, y lo único que espero es que no tire hacia su hija.
No, sí, mejor que no. Sí. ¿A Doncic le ves en la NBA? Cuando juega Doncic, lo del otro día contra Houston, ¿lo viste?
Sí, pues yo creo que ha hecho a mucha gente que podía, entre comillas, dudar. Yo creo que ya le ha abierto los ojos de lo que Luka es capaz de hacer, ¿no?
¿Te sorprende que en tu vestuario había una tranquilidad absoluta y que de euforia cero?
No me sorprende. Conozco a los chicos, sabemos dónde estamos, que lo disfruten, pero mañana hay que levantarse y entrenar y pensar en el próximo partido.
Un grande, ya digo, un grande del deporte y de la comunicación, qué grande. Más protagonistas, por favor, para los medios de comunicación y para la radio en concreto, como Pablo Laso. Una charla deliciosa, hasta de series, de serie de televisión, habló anoche con Juanma Castaño. Bueno, por Pablo Laso no, ¿por quién preguntamos o por quiénes preguntamos hoy a los oyentes en Twitter, Asenjo?
En @deportescope, Muni, Isco y Dembélé son nuestros protagonistas hoy y preguntamos con quién te quedas de los dos, con el jugador del Madrid o el jugador del Barça. Toda la mañana muy igualada la encuesta, se ha desempatado ahora mismo, 56% para Dembélé, 44% se queda con Isco.
O sea que tiene la gente dudas, la gente bastante dudas.
Sí, bastantes.
Bueno, gracias Asenjo, el viernes terminamos y resolvemos reto Pedro Martín. Hola Peter Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Mira, un tío serio, terminó ayer con buena voz, la comida de Navidad de la cadena COPE. Bueno, en fin, estábamos buscando un jugador europeo que triunfó en la NBA, ¿no?
Sí, un jugador europeo muy bueno que triunfó en la NBA, que está en el Salón de la Fama de la FIBA, que estuvo en 4 equipos de la NBA, todos de la Conferencia Este, que fue elegido en el número 29 del draft y que era zurdo, muy buen zurdo, y el nombre es...
Tony Kukoc jugando para Ron Harper.
Por favor, qué pedazo de jugador de baloncesto Tony Kukoc. Y qué pedazo de narrador Andrés Montes, por cierto. Sí, señor, sí, señor. Bueno, ¿quién es el ganador del reto Pedro Martín, del reto Pedrito de esta semana, Senjo?
Se llama Antonio Domínguez y en Twitter es @adocarcra.
¿Te parece, Pedro, que era fácil, que era difícil el de esta semana?
Bueno, para Parra era muy fácil, pero claro, no todo el mundo es Parra.
Claro, nivel Parra, mucho nivel.
Sí, pero vamos, asequible, sí. Asequible.
Nivel Parra es mucho nivel, incluso en las comidas de Navidad de la cadena
COPE. Sí, y la poscomida también.
Abrazo fuerte, Pedro, hasta la semana que viene.
Adiós.
Venga, nos vamos al 106.3 de la FM.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El ex juez, porque ya no es juez, Baltasar Garzón, porque está apartado de la carrera judicial después de haber sido condenado por prevaricación, va a ser investigado por un juzgado de Madrid después de que conociéramos uno de los audios de Villarejo. Recordaréis aquel audio en el que Villarejo decía que se reunió con Garzón para preparar la Gürtel. Bueno, se abre ahora una investigación judicial que veremos hasta dónde llega y qué posibles nuevas responsabilidades de Garzón revela en el caso de la Gürtel. Claro, que un juez haya considerado pertinente la grabación de Villarejo para abrir una investigación es muy significativo, porque puede poner de manifiesto de nuevo las malas prácticas de un juez como Garzón, ex juez como Garzón, considerado por ciertos sectores como un gran inspirador del afán de justicia. Garzón está condenado por prevaricación y ahora va a ser investigado por esas declaraciones de Villarejo. Pero claro, la investigación sobre Garzón tiene otra derivada que vuelve a salpicar a la ministra de Justicia, de la que nos habíamos olvidado ya hace algunas semanas. Dolores Delgado se reúne con Villarejo porque es amiga de Garzón. La ministra que no dimitió, la ministra que sigue siendo ministra, estaba reuniéndose con Villarejo porque a esas reuniones le llevaba Garzón. Vamos a ver hasta dónde llega esta investigación, pero hay una variable evidente en esta cuestión, y es que la ministra de Justicia, de la que nos habíamos olvidado un poquito, vuelve a estar bajo los focos, porque hay un juez que investiga a su amigo Garzón por lo que dijo Villarejo, con el que la ministra se reunió. Es lo primero, no lo único. Estas horas. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Rosa Rosado.
Hola, Pilar, Fernando. A ver,
buenas tardes, Rosa.
Que hoy queremos hacer un homenaje a las modistas.
Estamos cosiendo ya aquí.
Estamos ya, cose que te cose. Ahí
está, aquí está.
Mira, ¿esto que es una Singer?
Exacto.
Sí, le estoy dando con los pies.
No, no la hemos traído porque sabemos que Rosa se le da muy bien, ¿eh?
Sí.
Es capaz de recoger los mensajes, de darle a la,
hace toda la Singer. Pero no saben qué dedo se pone el dedal, ¿eh? Lo siento. No tienen idea.
La pregunta es si con la Singer tú te pones el dedal. No.
No, así, claro. Perdona, pero siempre hay que hacer algún remate, que eso hay que hacerlo a mano.
Eso
ya te lo digo
sí.
Yo. Y un botón. ¿Cómo coses un botón? A mano.
No ha llegado, Pilar.
Pero nos hemos aclarado ya en qué dedo va el...
En el anular de toda la vida.
Sí.
No va en el corazón.
Tiene Pilar razón.
Sí.
El corazón no vale.
No vale.
Fernando, y en el...
No me mires con esa media sensación.
Estamos aquí cambiándonos el dedal de dedo para ver dónde, a ver, cada uno donde se le dé mejor.
Cada uno donde se
a mí me cabe en cualquier dedo.
Donde no
los
va,
tengo
obviamente, es en el índice no va. No puede ir en el meñique tampoco.
Tampoco,
no,
que se cae. Claro,
bueno. En el gordito tampoco.
Bueno, seguramente hay alguien que ha cosido más que nosotros,
Bueno, el corazón yo creo que también me lo he puesto a veces. Sí.
Claro, eso sí, como sí. Mejor te pille.
Bueno, sí. ¿Y esto por qué? Ayer, recordáis, hablábamos de que era Santa Lucía, patrona de los ciegos, patrona de la vista, pero nos recordaban los oyentes que también era la patrona de las modistas, de los modistos, porque por cierto la palabra modisto también está en el diccionario, ¿eh?
Claro.
Modistos
lo
nosotros.
Lo estaba mirando, sí. Y entonces hemos dicho, bueno, pues venga, vamos con ellos.
Vamos a coser esta tarde, un ratito.
Vamos a coser además
vamos
también.
Vamos a hacer unos ojales. Los ojales son muy complicados, ¿eh?
O sea, ¿tú coses?
Yo no.
No, pues parece que has cosido toda la vida, por lo que estás contando.
Ya sabes que yo,
hombre,
puede parecer
yo,
casi todo.
Un botón he cosido y un dobladillo también.
A ver, algún
ahora.
Botón, un botón he cosido, sí.
Para salir del paso.
Lo que pasa
es
que luego
solo,
no entraba en el ojal el botón, pero vamos, ese es otro problema.
Oye, Pilar, ¿y tú no has bordado? Porque yo de
yo
pequeña
no.
Soy de la generación que nos llevaban en verano a bordar.
Muy bien, sí,
yo
señor.
Tengo una
yo
bolsa
no,
de
no,
pan
no.
¿Pero qué?
Con mis iniciales.
¿Punto de cruz o qué? No.
Claro, punto de cruz.
Ya.
Una bolsa de pan con mis iniciales, un tú y yo, no. También.
¿Pero qué? ¿Pero qué apañada es, Rosa?
No, ya, pero a ver, ya no volví. Fue un verano.
Pero si ahora te ponemos aquí un...
Sí, claro, tú me traes aquí un trozo de tela.
Un trozo de tela con ¿cómo se llama? El bastidor, ¿no?
El bastidor.
El bastidor.
Yo te la coloco en el bastidor y te hago un punto de cruz maravilloso. Te hago tus iniciales para tu camisa.
A mí es que la inicial de la camisa no la suelo llevar.
Bueno, pues pones la tarde de
Exacto.
COPE.
Pero eso
lo
es mucho
con
tiempo.
Colores, ¿vale?
Pero además
mira,
de punto de cruz había otra
¿qué
fórmula,
dicen
¿no?
los oyentes?
¿Tú sabes
a
hacer
ver.
Otra forma?
No, yo solamente el punto de cruz y poco más. Sí. También, por cierto, preguntábamos ayer si todavía existe el burda, los patrones, todo eso, ¿os acordáis?
Existe.
Creo que sí, los oyentes nos lo están contando. Matea, por ejemplo, dice, sí. Mis abuelas cosían, mis tías cosían, mi madre cosía, así que yo he aprendido en casa a base de observar. Ahora soy capaz de comprar ropa de segunda mano a buen precio y ajustármela a mi talla o hacerme alguna prenda que no encuentro en las tiendas.
Oye, qué oyente más apañada.
Y Lola también, en su caso, es vocacional. Desde niña mi madre cosía para una modista, así que crecí entre sus recortes, sus máquinas de coser, sus chaquetas. Recuerdo que me gustaba ir a casa de mi abuela y coser vestidos para mis muñecas. Las abuelas eran mucho de ganchillo.
Sí, ah, bueno, pero es que
mi abuela
eso es coser.
Remataba todo.
Eso es hacer punto.
Las toallas,
muchísimo.
Todo.
Eso ya es otra cosa. El
no, hacer punto,
de punto
es una cosa y hacer y ganchillo es otra.
Ganchillo
¿eh?
Es otro,
también.
Es otro,
una cosa son las agujas de punto,
grandes, claro,
eso.
Claro,
que
claro.
Mucha
para
gente usa
y una bufanda.
Claro.
Y otra cosa el tema del ganchillo.
Es complicado el ganchillo, ¿eh?
El ganchillo es más complicado que el punto.
Creo que sí.
Bueno. irás haciendo cadenetas así y luego, en fin, nunca aprendí.
Todo tiene
realmente
su maña, es verdad.
Bueno, bien, que nos cuenten los oyentes, ¿eh? De esto queremos hablar esta tarde aquí, y nos puedes dejar los mensajes como siempre en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o si lo prefieres, y a nosotros nos gusta mucho escucharte, nos dejas tus notas de voz, tus mensajes en el WhatsApp de la tarde, el 607-15-0602. Coldplay publica la edición limitada en cassette de su concierto en Buenos Aires. Bueno, pedazo de concierto, ¿eh?
Además en casete, algo que sin duda ha podido con la nostalgia de los fans. Claro.
No me había fijado en eso.
Ha salido a la venta en un doble casete, en una edición limitada con sus fanzines como antiguamente había, sobre su última gira. Un concierto que, como dice Pilar, maravilloso. 15 de noviembre de 2017, son 24 canciones, todos sus grandes éxitos, y para quien quiera este doble casete también está disponible en CD, en DVD y en vinilo.
Conciertazo, entonces, de Coldplay. Gracias, Rosa. Vete a...
Voy a
seguir, contestador, a ver cómo
seguir,
va la cosa.
Voy a seguir cosiendo mientras.
607-15-0602. The late, late news. Oh, what a Christmas to hear the blues. Hoy Estrasburgo vuelve a abrir su mercado de Navidad, 3 días después del ataque terrorista que acabó con la vida de 3 personas y dejaba a otros 13 heridos. Hoy Estrasburgo vuelve a intentar recuperar el espíritu de la Navidad. Después de 2 días, además, con mucho miedo en las calles de esta ciudad y con ese temido tiroteo pues en la mente de todos, hoy parece que la Navidad se vuelve a abrir paso. Ya sabes que el terrorista ha sido abatido por la policía y también hay 2 nuevos detenidos por ese tiroteo. ¿Pero realmente está volviendo la normalidad o no a las calles de Estrasburgo? Se lo vamos a preguntar a Maximilian, que es el gerente del restaurante Ibérica. Allí en Estrasburgo vivió muy de cerca el tiroteo que costó la vida, como decimos, a 3 personas con esos 3 heridos. Hola, Maximilian, buenas tardes. No sé si nos escucha. Maximilian, ¿qué tal? Buenas tardes. Tal vez hemos perdido la comunicación, intentamos recuperarla en los próximos instantes. Ya hablábamos con él el mismo día, no, al día siguiente, claro, porque esto fue por la tarde, porque lo vivió muy, muy de cerca, porque mucha gente se refugió en su restaurante, ¿no? Con ese miedo de esos primeros momentos en que la policía te confina en un sitio y te dice, no podéis salir de aquí y sin saber muy bien lo que pasa en la calle, ¿no? Y yo creo que además se ha vivido también con mucho miedo mientras no se tenía localizado al terrorista, hasta que finalmente, como decimos, ha sido abatido. Hoy las cosas intentan volver a la normalidad, aunque yo me imagino que fácil no será. Hemos podido recuperar la comunicación. Maximilian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Estaba yo diciendo que, bueno, han pasado 2 días, el terrorista ha sido abatido. No sé si se está recuperando ya la normalidad, incluso el espíritu navideño en Estrasburgo, o esto es algo que todavía va a costar mucho.
Yo creo que todavía va a costar bastante, aunque todo el mundo está haciendo un esfuerzo para volver a su rutina. Había muchos mensajes en Facebook, grupos que apoyaban al mercado de Navidad, que pedían a la gente salir, ir a comprar, ir a vivir normal, de forma normal, pero es verdad que la gente todavía se queda bastante impactada por los hechos ocurridos.
No me extraña, ¿eh? El mercado de Navidad que reabre hoy, no sé si tú estás relativamente cerca.
Sí,
si
es... hay gente, la verdad, ¿hay estamos gente? Al lado y hay gente, en el restaurante hoy a mediodía hemos trabajado mucho, se nota que la gente local quiere cuanto antes volver a lo que es...
su vida normal.
La normalidad, lo que es, exactamente.
O sea, que ves gente en la calle, en el restaurante, también en el mercado de Navidad, que lo tienes al lado.
Sí, la verdad que hay muchos turistas, porque también hay unos que llevan 3-4 días. Por ejemplo, conocí a una pareja que vive en Florida, que son españoles, que ayer entraron en nuestra tienda, hablamos un poco, y es verdad que ellos están aquí para esto, y el hecho que estuvo parado durante un par de días, pues ellos lo lamentaban también mucho, y hoy han ido a ver qué tal. De verdad que la gente quiere participar lo que es el mercado de Navidad de aquí, de Estrasburgo.
¿Tienes miedo de que todo lo que ha pasado afecte a vuestra campaña de Navidad?
Bueno, yo no tengo miedo porque lo ha afectado y lo va a afectar. Y es verdad que, por ejemplo, hemos hablado un poquito entre gente del negocio y muchos notaban que este año se había un poco recuperado el ambiente de Navidad que teníamos antes de los atentados de París de 2015, y que de repente esto otra vez ha cortado un poquito el ánimo, claro, que tenía la gente. Ya.
¿Y tú cómo lo llevas, Maximilian, después de lo que viviste tan de cerca, bueno, ese día del tiroteo? ¿Cómo lo llevas?
La suerte que tenemos es que de cerca nuestras familias están bien, nuestros clientes también vienen a vernos. También fue un poquito un apoyo.
¿Qué te dice, la gente, los primeros que llegaron al establecimiento cuando volvisteis a abrir? ¿Qué comentaban?
La mayoría de ellos han venido para apoyar, para hablar, para intercambiar opiniones, intentar soltar todo lo que tiene por dentro. Es un momento muy emotivo, así que la gente necesita hablar, necesita juntarse. Y lo primero que nos han dicho es que es un horror. Otros que preguntaban por qué no lo habían cogido, pillado ya, sabiendo que había tanta policía, tanta gente buscándole y que no lo encontraban. Eso fue las primeras palabras que... Muchas dudas también, hubo una idea de que hubiera sido el gobierno que lo había hecho, que eso es, por supuesto, una mentira, pero se hablaba mucho de cómo hubiera podido ocurrir todo esto y qué iba a pasar.
Bueno, Maximilian, que poco a poco vuelva esa normalidad y si puede también ese espíritu navideño y podáis disfrutar de unas fiestas tranquilas y en paz a partir de este momento. Gerente del restaurante Ibérica, gracias por atendernos, Maximilian. Buenas tardes y feliz Navidad.
Hasta luego. Muchas gracias.
Ayer me llegaba un vídeo que tuiteé en mi Twitter. Era un vídeo de unos ciclistas portugueses que, bueno, estaban en el monte por Portugal, en uno de sus bosques, y se encontraron un perro que estaba atado a un árbol, famélico, sin agua, sin comida, y estaba además con una correa tan corta, atado al árbol, que ni siquiera se podía tumbar. No se sabe cuánto tiempo llevaba ahí. Se ve en el vídeo perfectamente cómo se acercan, cómo le dan de comer, cómo cortan, cuando... Además lo hacen muy bien, porque van muy poco a poco. Lógicamente es un perro que no sabemos los días que lleva ahí, que puede que tenga, pues, desde luego, muchísimo miedo. Y al final, con mucho cuidado, con mucho mimo, consiguen acercarse, darle de comer, consiguen cortar la correa y liberar al perro. La verdad es que es un vídeo emocionante, tristísimo, pero muy emocionante. Claro, no te cabe en la cabeza que alguien haya podido hacer eso. Dejar ahí un perro para que se muera de hambre y sed. O sea, tanta crueldad, ¿a qué se debe, no? No nos cabe en la cabeza, y más a los amantes de los perros y a los que tenemos perro. Bueno, pues el mismo día nos llegaba un vídeo, y digo nos porque creo que lo ha visto todo el mundo, se ha hecho viral, la verdad es que la noticia ha trascendido, de lo que ya se conoce como la finca de los horrores de Murcia. Un vídeo que publica la ONG Equalia, además con una narración, yo diría que muy realista, muy emotiva, que tiene momentos como este.
Podemos grabar esta secuencia en la que un perro enfermo, sin acceso a comida ni agua, agonizaba al sol a 48 grados. Realizamos el seguimiento de este animal y estuvo así 20 días.
En la imagen se ve un pastor alemán precioso, tumbado, sin moverse y efectivamente agonizando. Pero esto es casi de las pocas cosas que dices, bueno, se pueden ver en este vídeo, porque casi todo lo demás es peor. Silvia Mayorga es la portavoz de Equalia. Hola, Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo descubrís esta ya llamada y conocida por todos Finca de los Horrores?
Bueno, pues aproximadamente en septiembre del año pasado recibimos una llamada de una persona alertando de la situación que estaba ocurriendo en esta finca. Y entonces, bueno, pues se decidió que algunas personas de la organización desplazarse hasta Murcia para poder ver in situ qué era lo que estaba ocurriendo y, sobre todo, poder ver si era un caso de maltrato animal puntual o un caso que, por desgracia, es lo que es, maltrato continuado. Así es como surgió la investigación y esta iniciativa.
Y este reportaje que habéis hecho, que se ha hecho viral, que yo creo que nos estamos haciendo eco, pues, prácticamente todos los medios, ¿no?, para intentar que se haga algo, porque la cuestión es, ¿esto está denunciado, Silvia?
Sí, esto está denunciado tanto por la vía penal como por la vía administrativa. Nosotros se ha realizado la denuncia junto con una asociación de aquí de Madrid que se llama Abrazo Animal, y hemos denunciado a estas personas por maltrato animal y además solicitamos la inhabilitación y la convivencia para la tenencia de animales domésticos y también animales de granja.
En el vídeo se ve también animales que están metidos en jaulas, que en realidad son jaulas para pájaros. Se ve animales, se ve a perros que están comiendo cadáveres de otros perros muertos. Se ven huesos de perro por todas partes, aparte de excrementos, agua, hasta, bueno, están metidos en auténticos barrizales. ¿Por qué? Es decir, ¿se sabe por qué tienen a estos perros allí, en esta finca? ¿Con qué objetivo?
Bueno, según las declaraciones que hicieron recientemente estas personas, porque, bueno, gracias a la repercusión mediática que ha tenido esta investigación, medios de comunicación, bueno, pues se han acercado hasta la finca y han hablado con ellos, y según estas personas dicen que recogen perros, bueno, animales que son sin hogar y que al menos ellos les dan un sitio donde estar.
¿Y vuestra interpretación cuál es?
Pues la interpretación es que no es una situación que no se tiene que dar. Lo que nos parece escandaloso es que la Administración de Murcia tiene constancia de estos hechos desde hace al menos 4 años. Se ha intentado realizar un par de veces una incautación por parte de la policía. Nosotros nos hemos puesto en contacto varias veces con la policía denunciando estos hechos. Pero como no hay una orden firme para poder entrar y sacar a todos esos animales, y lo que al final lo que se intenta hacer es dialogar y hacer entender a estas personas que nos cedan de forma voluntaria los animales, claro, esto es un círculo vicioso. Se intenta sacar unos animales, pero ellos al cabo de cierto tiempo vuelven a meter otros animales. Entonces es un círculo que lo que intentamos hacer es que la Administración tome cartas en el asunto y se cierre, se termine ya esta situación, que se le inhabilite a estas personas porque creemos que no tienen la capacidad o la empatía para poder cuidar a esos animales. De hecho, ya no solo lo que has encontrado y, bueno, lo que has descrito, ¿no?, que es lo que contamos en el vídeo, sino eso, hay algunos animales que permanecen encadenados, eso también les ocasiona lesiones, no están teniendo cuidados veterinarios para nada, y no es una situación que es que no se puede estar dando, y sobre todo cuando es algo relativamente público y conocido. En junio ya se hizo otra incautación, salió también en los medios de comunicación.
Bueno, yo me imagino que ahora, una vez hechas las denuncias pertinentes y ya que se ha viralizado este vídeo que está saliendo en todas partes, supongo que algún tipo de actuación desde luego se va a realizar. Eso es lo que esperamos todos. Silvia Mayorga, portavoz de la ONG Equalia, gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que
Joan Manuel Serrat celebra 50 años de música con su gira Mediterráneo da Capo. Y además hemos tenido la suerte de tenerle hoy aquí en COPE. Ha estado conversando con Carlos Herrera de muchas cosas. Son 50 años de canciones recogidos además en discografía, una caja que recoge todos sus discos, la verdad es que todos sus éxitos, porque casi todas sus canciones se puede decir que son un éxito absoluto. Con Herrera ha hablado de todo, ha hablado, por ejemplo, de que comparten ambos ese amor profundo por Cataluña, no han podido evitar cruzar recuerdos y lamentar la actualidad, ¿no?, que olvida muchas veces la condición de esta tierra como un crisol de culturas.
Mi mestizaje me ha permitido ver el mundo desde las dos orillas, con todo el dolor que muchas veces esto representa, con toda la incomprensión y la mentira que ves flotando alrededor, pero también con toda la sabiduría que te da el conocimiento de formar parte de cada una de estas orillas.
¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
Bueno, inolvidable dentro de su discografía este Mediterráneo. Hay que decir que Joan Manuel Serrat ha venido cargado con su setlist particular, que incluye artistas, fíjate, como Miguel Poveda, Beatles, Chico Buarque o uno de sus referentes, Jacques Brel.
Él es, a mi modo de ver, el artista que resume, ese artista que a mí me gustaría, que me hubiera gustado caminar. Es decir, compositor, por una parte, hombre fuerte, escena, el hombre rotundo y con una temática que tenemos muy, muy, muy alrededor.
Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui chantent.
50 años de música, 20 álbumes en una colección en la que se puede escuchar desde Mediterráneo hasta las versiones de la poesía de Machado, Miguel Hernández. Serrat reconoce que está probablemente todo lo que ha cantado en castellano en este disco.
Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar, caminante no hay camino.
Bueno, ha sido un rato de radio fabuloso, de conversación y de música. ¿Cuál es vuestra canción favorita de Serrat? Fernando, Rosa.
Imposible de elegir. Yo sigo oyendo mucho Serrat.
Qué maravilla.
Por ejemplo, el disco aquel que le dedicó Antonio Machado, formidable. Luego el Mediterráneo. Si es que no.
Es que el Mediterráneo la habrás escuchado a veces, ¿no?
Sí,
pero no te aburres de escucharla.
Es maravillosa. Serrat en realidad ha cosido nuestra historia sentimental y afectiva. Es decir, cada uno recuerda en cada canción lo que le pasó con determinada persona en determinado sitio.
Sí,
Serrat es la memoria de nuestros afectos en gran medida.
Y fíjate, hablando de emociones, esta semana Serrat actuaba en el Palacio de Deportes de Madrid y a lo mejor no lo debería contar, pero en el concierto estaba sentado al lado de un cantante muy conocido en este país y no, creo que fue con esta canción que se me ha venido a la cabeza. Lloraba.
Claro.
Se le caían las lágrimas de emoción.
No me extraña.
Cuando Serrat empezó a cantar esta canción.
¿Y además, por qué no nos has contado detalles de ese concierto?
Pues porque no ha venido a cuento,
porque
pero
ha venido a cuento. Porque ella es muy reservada.
No ha venido a la cabeza.
Nuestra Rosa tiene una gran vida interior y exterior que vamos descubriendo poco a poco.
Y además cose. Pero muy poco. Poco y mal, pero cose.
Bueno, mal, ¿quién ha dicho que mal? Lo dice ella, que es muy modesta.
Bueno, estamos hablando
modesta,
con los oyentes de la tarde de eso, de modesta. De modistillas, de modestas. No me sale.
A ver si ahora. Claro, he sido yo que.
Modistas y modestas.
He hecho un juego de palabras.
Modestas.
La modesta modistilla.
Porque
que
sastre es otra cosa, ¿no?
Es
más
cosa,
de traje, ¿no? De coser trajes, ¿no?
De sastre.
Claro, mira, de hecho dice una.
Porque el modisto diseña, ¿eh? Y la modista diseña.
Claro, la modista también, sí.
Y dice una oyente: dice, agradezco programas como el de la televisión de la costura y a gente como Caprile que reivindica la palabra modista porque hasta hace nada sonaba antigua, caduca y nadie quería tener un hijo modista. Y no ha sido nuestro caso donde mantenemos la tradición hace ya dos generaciones. Y es verdad que Caprile dice: no me llames modisto, llámame modista.
Lo que yo decía ayer entonces, claro.
Es un femenino genérico en este caso.
Es un femenino genérico, pero no nos vamos a meter en ese jardín.
Vamos a escuchar a Carmen que dice, a ver, esta profesión es dura y muy laboriosa, requiere muchas horas de trabajo. Ella lleva toda su vida entre puntada y puntada y dice que es una pena que estos oficios a la larga desaparezcan porque en España están ya relegados a hacer arreglos y poco más. Pero es verdad que las modistas te hacen unos trajes maravillosos. Por cierto, el dedal, dice esto oyente.
A ver, ¿qué pasa? ¿Dónde va el dedal?
Donde te pille, pero no en el dedo corazón.
Anda.
¿Ah, no? No, eso dice.
Dedo corazón, no.
Silvia dice que nos puede parecer raro, pero en su casa es su padre quien le cosía los bajos y los botones.
Bueno,
¿por
raro,
qué
¿por
raro?
Qué? No.
Mira,
para nada.
Yo no llego a hacerme mi propia ropa, lo más que me he hecho ha sido un bolso y un monedero con un pantalón vaquero roto, pero poco más. Lo que sí hago son los pequeños arreglos, coger el bajo del pantalón, los botones, algún roto. Dicen por aquí que todos deberíamos saber coser un botón o el
eso
bajo de
verdad,
un pantalón.
Eso es verdad.
Y respecto al Burda y las revistas de patrones, a ver, hablan las modistas.
Pues claro que existen las revistas de patrones. Vamos,
hombre, por Dios.
A cascoporro. Y también te las puedes descargar por internet, los patrones, claro.
Existe el Burda, existen un montón de marcas de revistas que nos proporcionan patrones de modelos muy chulos.
Nos tendrán que perdonar por nuestra ignorancia, han salido
pero
inmediatamente.
Fíjate,
¿eh?
Internet, ya te los
claro,
bajas, te
claro,
los descargas.
Claro, eso estaba pensando yo, claro.
Pero si te lo
en
descarga,
internet.
Pero lo tienes que imprimir, ¿no? Porque si no el patrón no sirve, porque el patrón
claro.
Se pone sobre el trozo de tela
sí, además,
para cortar, ¿no?
Claro, exactamente. Y otro tema que os digo yo, ¿cuántas veces te ha dicho tu madre, nébrame la aguja?
Hombre.
Es que me ha venido a la cabeza porque dice un oyente que coser a máquina es fácil, lo difícil es enhebrar la aguja.
Eso es verdad.
La aguja de la máquina, la Singer
no.
Esa que
bueno,
tenemos aquí tampoco es complicado.
Cualquier
no
aguja
es tan
del
complicado,
mundo.
Pero cualquier aguja normal y corriente, ponte. Yo antes las enhebraba muy bien, pero ahora cada vez peor. Pero eso nos pasa a todos, ¿no? En cuanto tienes vista cansada ya no hay manera de enhebrar bien la aguja. Vas ahí un poco a ojo.
Yo siempre que voy a casa a mi madre, anda, enhébrame la aguja. Siempre estamos igual con la aguja.
enhebra, me la aguja.
Tengo una horta y yo, mira, eso sí me, se me da bien.
¿Ah, sí?
Sí, otra cosa no, pero eso. Ya ves tú, a ver para qué sirve.
Bueno, yo quiero ver tus trabajos bordados.
Mi bolsa de pan con mis iniciales.
Exacto. RS. Rosa,
no,
Rosa.
RR.
RR, por Dios.
RR, claro.
Cuéntanos en @latardecope, en facebook.com/latardecope o envíanos tus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Enseguida te contamos el caso de María Dolores. Es una sevillana a la que la Junta le ha embargado todo por una herencia que ni siquiera ha recibido.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.